En Argentina estamos en una grave situación, primero porque la trata es un delito que ha corrido su frontera, es decir, nosotros creíamos que esto pasaba en países de Centroamérica, o que pasaba en las películas, o que pasaba con los migrantes, y en realidad lo que empezamos a ver en el último tiempo es que a partir de la virtualidad, a partir de las nuevas modalidades en donde las bandas criminales van diversificando su accionar, están más presentes que nunca. Y a eso le tenemos que sumar el retroceso que tiene la Argentina a partir del desmantelamiento de organismos específicos creados para trabajar en la prevención, en la persecución penal, en la investigación, y sobre todo también viendo que hay un grave abandono respecto de las víctimas, porque Argentina tenía durante 15 años una construcción de gobierno tras gobierno que iban pasando, había una política de Estado que se sostenía, es decir, un consenso democrático de que contra este delito no interfería la coyuntura política, y cada
el signo
uno de los
político
gobiernos,
que hubiera, esto se sostenía, se mantenía,
exacto,
se sostenían los programas. Es la primera vez que aparece una persona como Milei que desarma todo, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que hay primero es un ocultamiento de datos. Vos sabés que desde noviembre hasta el 2020, del noviembre del 2023, Argentina no tiene estadísticas publicadas sobre este delito. Y las estadísticas son claves para planificar cualquier política, cualquier acción. Si no sabemos dónde estamos parados con números, cifras oficiales, es muy difícil. Y después no tiene Argentina, por ejemplo, el cumplimiento de lo que dice la ley. El gobierno de Javier Milei, a través de un decreto, modificó la ley penal de trata y concentró los organismos como el Consejo Federal y el Comité de Lucha contra la Trata en el Ministerio de Seguridad. Y esto es un error porque quienes fueron autoras, sobre todo mujeres diputadas que movilizaron este tema en el año 2008 y su reforma en el 2012, pensaron en un sistema de control cruzado de estos organismos para combatir la trata. A contrario del espíritu de esa ley, se concentró todo en el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich, y esto lo que hace es concentrar en un enfoque netamente policial,
claro,
el combate a este tipo de delitos. Y no solamente que es un error, va en contra de todos los manuales, sino que están las claras los resultados. Argentina tiene un descenso terrible de denuncia de casos, de rescate de víctimas y de asistencia. Y esto tiene que ver con algo sencillo, Gloria.
Sí.
El gobierno ha ocultado la línea 145, que es una herramienta que tiene la comunidad y cualquier persona que dude de cualquier situación para poder llamar y denunciar.
¿No funciona más el 145?
La línea funciona porque
pero
la
nadie
línea
la difunde.
Pero exactamente, no hubo ninguna acción, ni gráfica, ni en
claro,
vía pública, ni digital, de que difunda esta línea nacional.
¿Existen
de denuncia?
¿Operadores que atienden si yo veo una situación rara en
hubo
el 145?
Hubo una reducción del personal. Hubo despidos y hubo
sí,
reducción del personal,
claro,
del Ministerio. Y esta línea depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia que está a cargo de este ministro, que en el día de hoy lo hemos denunciado penalmente por corrupción, por
sí,
este video que hemos visto que está
de
circulando.
Mariano Cunio Libarona, estamos
exactamente
hablando.
Un ministro que propone a un personaje extranjero la posibilidad de hacer lobby a su favor para conseguir modificar leyes, modificar su imagen pública, generar tráfico de influencia. Entonces, nos parece que estamos ante una situación gravísima. Ni que hablar porque el gobierno también no publica el Plan Nacional de Lucha contra la Trata, en donde se articula con las provincias. Las provincias han quedado a la deriva en la asistencia con fondos para restituir un horizonte de vida de la víctima. Una víctima hoy niega la atención en su asistencia cuando es rescatada, porque le pagan 313 mil pesos un subsidio, que es lo que hoy tiene Argentina de salario mínimo vital y móvil. Entonces, entre el infierno y la nada, las víctimas deciden por lo menos no volver a ser recaptadas.
Claro. ¿Sí?
Y
es
no
tremendo lo que
contás.
Nicolás, te quiero puntualizar dos o tres cosas. Vos estás hablando de una realidad durísima a nivel nacional. Se desarmó todo, se desarticuló todo. No hay más financiamiento para asistencias a las víctimas. Hay una línea que está con menos gente, han despedido. Hoy, ¿cómo hacemos ante los tremendos casos de trata que no han disminuido, ni mucho menos, cada vez más? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo está actuando la sociedad?
Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que hay una reacción que tiene la comunidad y lo vemos en casos emblemáticos, lo hemos charlado con vos en casos como el de Loan,
sí,
en donde hay una reacción de la comunidad ante un crimen aberrante, ante una, claro, situación de injusticia, en donde la comunidad se moviliza y genera una presión. Nosotros, la única manera que creemos que esto tiene que reorganizarse, primero es poniendo una voz de alerta arriba de la mesa, y por eso hemos emitido este informe que se puede descargar desde la página de la Alameda, sí, que lo estamos haciéndoselo llegar a los legisladores nacionales,
claro,
y que también creemos que hay que empezar a construir una respuesta que va a venir de abajo para arriba, y serán entonces las provincias y los gobiernos locales los que tienen que empezar a ver que estos delitos rompen nuestros entramados de nuestra comunidad, porque, claro, si alguien cree que la trata pasa en un lugar y no en cualquiera de nuestras ciudades, está equivocado en el diagnóstico, porque las bandas diversifican sus actividades. Y hoy lo que estamos viendo es que hay un reclutamiento.
¿Qué es lo que estás viendo hoy, Nicolás? Vos que sos una persona sumamente experimentada, y nosotros estamos en un lugar realmente, uh-huh, donde hemos visto todo tipo de casos, uh-huh, en estos últimos tiempos, el caso
sin
Paula
duda.
Perazzi, el caso, uh-huh, Sofía Delgado. Bueno, y
mira, Gloria, nosotros estamos viendo algunos aspectos centrales. Primero, hoy no hay contacto físico entre el perpetrador del delito y la víctima. En Argentina hemos ya tenido sentencias en donde una persona reduce a otra persona una cosa, la explota sexual o laboralmente, y no hubo contacto físico. Esto se da porque hay una migración absoluta al mundo virtual, en donde una persona que está en un contexto de vulnerabilidad, por ejemplo, estar desocupado, busca trabajo, y cualquiera de estas organizaciones propone a través del algoritmo en internet que me muestra lo que yo estoy necesitando, la mejor oferta laboral. Yo hasta me inducen a pagarme el pasaje, o me generan un pasaje cargando mis datos en un formulario y viajo a la boca del lobo de manera voluntaria. Y ni que hablar cuando hay un esquema de comercialización del contenido que se produce en la virtualidad,
sí,
que empieza siendo autogestionado, que se presenta la posibilidad de monetizar contenido de fotos y videos personales íntimas, y luego termina siendo un chantajeo para controlar la voluntad de una piba o de un pibe.
¿Y dónde lo llevan a trabajar a esta,
bueno,
gente?
Bueno, en muchos de estos casos estamos viendo que Argentina, a partir de esta necesidad, sí, de ganar en moneda extranjera que nos han instalado, y también,
sí,
el problema de la falta de competitividad de nuestro peso respecto de las economías regionales en nuestro continente, hay una migración hacia otros continentes. Cuando la persona llega, no encuentra nada de todas esas condiciones en las que se dijeron, está en otro país, se endeudó para viajar, viola el régimen migratorio, y ahí empieza un derrotero terrible.
Tremendo.
Entonces,
la sumisión total en países europeos,
sí,
o en cualquier,
sí,
país del mundo.
Y en países en conflicto o en zona de conflicto. Nosotros hemos tenido casos de chicos que han ido a trabajar a frigoríficos de Polonia.
Claro.
Y eso tiene que ver una zona limítrofe con Ucrania, es una zona complicadísima. Si a eso nosotros le sumamos que hay un disfraz de las bandas para captar adeptos y miembros en otras actividades delictivas, es decir, la trata en sus primeros pasos implica el ofrecimiento y la captación, es decir, controlar la voluntad de una persona que esté en una situación de alguna necesidad. Bueno, hoy las bandas narcocriminales de nuestra región, Gloria, utilizan su activo criminal en el cuerpo de pibes y pibas. ¿Para qué? Para uberizar la venta de narcomenudeo,
claro,
para marcar una zona con pibas en situación de prostitución en calle, uh-huh, para utilizar pibes como tiratiros o en el sicariato, para marcar una zona y amedrentar, o para simplemente generar situaciones de mucha violencia.
La Fundación Alameda hoy está trabajando igual, sin este financiamiento, sin la estructura, pero está trabajando igual, y nos podemos contactar, podemos denunciar.
Sí, sí, nosotros seguimos haciendo nuestro humilde aporte, digamos,
sí,
primero estudiando esta situación y acompañando sobre todo casos y denuncias. Lo pueden hacer a somosalameda.org.ar o en las redes sociales. Tenemos un teléfono WhatsApp de alerta en donde las personas escriben y nosotros las orientamos o tomamos sus datos y hacemos las denuncias ante la justicia federal, porque estamos encontrando casos que empiezan a ser mucho más complejos.
¿Qué es lo último que encontraste? A ver, contame los últimos casos que encontraste, porque realmente...
Mirá,
a
sí,
ver, para hablar sobre cuestiones ciertas y concretas.
Mira, las últimas situaciones que hemos visto tienen que ver con este sistema, este mundo de la trata y su conexión con la inteligencia financiera criminal.
A ver.
Y en donde esas personas explotadas producen dinero. ¿Y a dónde va ese dinero? Se lava a través de las criptomonedas. Y ahí hay un mundo muchísimo más complejo donde el Estado está años luz de claro. poder investigar lo que está pasando, porque es cómplice de la comercialización de ese tipo de economía. Estamos viendo la causa que tiene en los hermanos Milei en el exterior. Entonces, sí, ¿por qué? Porque hay una piba, le proponen que va a ganar en dólares si produce
sí.
Fotos o si entra en un sistema de transmisión en streaming de contenido que sí. genera. Y entonces eso se presenta como lo que era el viejo sistema de estudio de modelos, cuando en realidad entran y tienen que acceder a más cosas sobre su cuerpo. Y para eso tienen que soportar que su dignidad, su libertad, su deseo es cancelado, es negado. Y eso, ¿cómo pagan? No van a tener en una billetera virtual la transferencia de dólares. Van a tener un token donde en otra latitud del mundo alguien decide que sobre su cuerpo pase tal cosa.
Con criptomonedas. Mirá dónde sí. hemos llegado. Qué uh-huh. delirio todo sí. esto.
Y yo, si yo te contara casos que estamos viendo, por ejemplo, los últimos casos en Argentina hablan de que hay una fachada a partir de organizaciones mal denominadas sectas, lo que antes conocíamos como organizaciones coercitivas.
Sí.
Y esto es un elemento central que el Estado no está estudiando, ni está persiguiendo, ni estableciendo criterios en su funcionamiento, porque bajo un discurso mágico religioso de que le proponen a la gente cambiarle la vida, mejorarle sus problemas, convertir los pesos en dólares, empieza todo un discurso que implica un control de la voluntad, de aislarlos de su
¿Hay
patrimonio.
¿Hay muchas sectas en este momento en el país?
En Argentina hemos tenido, ustedes recordarán en mayo de este año, la detención de este capo ruso en Bariloche que traía sí. mujeres embarazadas forzosos. Argentina dejó de ser un país de recepción o de tránsito para ser un lugar de captación para la trata. Entonces, este es el contexto en el que nos encontramos. Si alguien cree de que esto lo vamos a resolver con la motosierra o con el objetivo de la desburocratización, porque el Estado es grande y no sirve, lo que nosotros decimos es, en Argentina habíamos construido 34 mesas de trabajo en las provincias que se discontinuaron, mesas en la frontera norte y en la triple frontera que se discontinuaron, trabajo con organismos de control como Migraciones, CNRT, la Agencia de Seguridad Vial, que con simples resoluciones hoy han quitado la responsabilidad de controlar la documentación cuando viajan niños, niñas y adolescentes.
Eso es una Entonces, verdadera locura uh-huh, realmente bueno. lo que estamos contando y nos da escalofrío pensar que hoy se sacó todo ese tipo de controles. Nicolás, bueno, yo te agradezco infinitamente y podríamos hablar horas y me encantaría que cuando tengas un caso concreto directamente utilices este espacio porque uh-huh. creo que es muy, muy vital el poder difundir lo que nos sucede. Uh-huh. Más este tipo de situaciones que son bastante subterráneas, ¿no? Y que son difíciles uh-huh. de conocer en los grandes medios.
Uh-huh. Sin duda, Gloria. Agradecidos somos nosotros por poder difundir esto y siempre importante que la comunidad recuerde que si algo lo hace dudar, que no dude, que llame a la línea 145. Puede tardar tal vez en atender, hay que insistir. Es anónima, se carga un formulario, no me van a pedir ningún dato. Digo lo que veo, lo que sé, lo que me hace dudar. Y si no, también puede googlearnos, buscar en las redes la Fundación Alameda, nos contacta, tenemos un teléfono también y, sí. y podemos nosotros canalizar la denuncia.